Señor y Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, ¡gol!
Cucurella que intenta llegar, hoy hasta abajo. España está rozando la Eurocopa.
Fútbol es radio.
3 y 9 minutos, 2 y 9 en la Comunidad Canaria. Qué buena gente se ha juntado en esta mesa. Yo creo que lo que desentona hoy es el presentador del programa. Isidoro San José, buenas tardes. Vicente Azpitarte, buenas tardes.
Hola Dani, buenas tardes. Un 9, ¿eh? Un 9.
¿Un 9 qué?
Bueno, ahora te lo explico.
Ah, vale. Pepe Herrero, buenas tardes.
Buenísimas tardes. Tengo una sugerencia para la cesta de Navidad.
A ver, ¿cuál?
Vinagre. Un frasquito de vinagre.
Ya te he leído, en Twitter.
Para, ¿Qué respondiendo a tu pregunta, sí. Un 9.
Un 9, muy bien.
Sí. ¿Es la nota que le das a él como presentador?
No, es... perdón, es que es la pregunta que... Ah, pero es que Sergio solamente la hace cuando palma el Madrid,
eso,
¿no?
Eso es, sí.
Perdón, pero claro, hoy no tocaba responder,
hoy no toca,
¿no?
Hoy no toca.
Ah, es que... Perdón. Es que cada vez que palma el Madrid, en este programa se nos pregunta cuál es la nota que le damos al Real Madrid. Y yo me mantengo en el 9 y si te parece lo desarrollo rápidamente, ¿no?
Sí. ¿Por qué?
Madrid...
No porque lo desarrolle, sino cuáles son las razones de la nota.
Claro, el Madrid
está... ¿Y por qué lo hace rápidamente? Hazlo,
el Madrid está clasificado virtualmente para... la siguiente ronda, está encarrilada la clasificación.
Ya podemos, sí.
Correcto, perdón, está encarrilada la clasificación para la siguiente ronda de Champions, lo cual es el primer objetivo a cumplir.
¿Y en Liga cómo va, Vicente?
En Liga es donde es virtualmente campeón de invierno.
Virtualmente también, claro.
No, ahí es donde tiene que haberlo utilizado el término. Virtualmente campeón de invierno, porque el Madrid va a adelantar al Barça con la victoria en Mestalla y a partir de ahí campeón de invierno. Uh-huh. Entonces, yo creo que teniendo la Supercopa de Europa... Uh-huh. Teniendo la Intercontinental dentro de 2 semanas, probablemente en la Buchaca, siendo campeones de invierno y con la clasificación encarrilada para la siguiente ronda de Champions,
Carleto
quiere
bien.
Decir que es un 9.
Bien, Carleto, bien.
Pues yo voy a, aparte de estar entre los 24 primeros que va a estar el Real Madrid, yo voy a ir un poco más allá. Y esa es la pregunta que le vamos a hacer a los oyentes. Recuerden, nota de voz al 693-70-14-81. Esta es la pregunta para los oyentes.
La pregunta de los oyentes, patrocinada por Tu Jamón Directo.
Y es si confía de ganar los 2 partidos que quedan, confía todavía en que con otros resultados el Real Madrid pueda estar incluso entre los 8 primeros, el top 8.
Es que
haciendo algunos cálculos,
yo creo que
me parece que es posible. ¿Eh?
Pero sí, eso supone que el Madrid juegue menos partidos, ¿no? El madridismo quiere ver más veces al Madrid.
Quedamos los amigos, quedamos 2 veces menos. Ver, claro, y otra cosa,
Hay que pasar un test aquí de actitud, ¿eh? Sí. De verdad. Y aparte, apoyado por...
No sé si ha quedado clara,
por favor. Ya somos campeones de invierno cuando quedan todavía 2 partidos por jugar antes de llegar al partido que tú dices que está aplazado, el del Valencia.
Sí, correcto.
O sea, me parece bien. Yo no seré yo el que diga que,
Isidoro,
que no quiero que gane.
No,
ha podido no quedar clara la pregunta porque como se han lanzado Pepe...
Perdón, pues habla de nuevo.
¿Confía en que el Real Madrid esté todavía en el top 8 después de los 2 partidos que tienen que jugar el 21 y el 29
sí,
de enero?
Sí,
no,
sí.
No es cuestión baladí.
Yo lo digo, esto lo voy a decir totalmente en serio. 3 y 11.
Dile a Ancelotti si quiere 2 partidos
menos
en febrero.
No he dicho Ancelotti, he dicho yo. Vale. Yo prefiero 2 partidos más del Real Madrid, lo tengo claro. Típico martes o miércoles por la noche que dices, ¿qué hago ahora? ¿Veo pasapalabra o veo esto?
Está poco rodada.
Bueno.
Necesita algún partidito más para entrar en forma.
Ancelotti en rueda de prensa.
Hay que darle minutos a Arda y a Enrique.
Ancelotti en rueda de prensa el lunes dijo que era imposible que estuvieran en el top 8 y con la victoria de ayer.
Bueno, yo creo que sí, es muy difícil llegar al top 8.
Bueno, hay un partido que le tienes que ganar al Brest, que está antes que tiene la clasificación. Bueno, pues, sí, si le ganas,
se puede decir sin falta de la verdad que el Madrid ha ganado Champions como líder en la primera vuelta y
por
ha ganado Champions pasando en
entrando
el último minuto con gol de Portillo.
Sí. Ahora, perdón, lo que sí, ¿estáis de acuerdo en que el Madrid es campeón de invierno?
Ponte
¿sí o no?
Serio, ¿eh? Ponte serio.
¿El Madrid es campeón de invierno? ¿Sí o no?
Me estalla, sí.
Qué bien te queda el gris.
Pero, a ver, si gana en Mestalla, sí.
No, pues esto es de claro oscuro, no son grises. Si el campeón de invierno no lo es.
Pero,
o
sea,
es que,
pero una cosa, que no vamos a hablar cada uno por su lado.
No, no, pero si yo estoy de acuerdo. O sea, si ganas en Mestalla después de ganar los dos que tienes antes de Mestalla, eres campeón de invierno.
Claro, si ganas todo. Es que tú ya si ganas todo, eres campeón de invierno. Escucha, déjame que te dé otra exclusiva. Si ganas todo, eres campeón de liga.
¿Tú crees que el Real Madrid va a quedar
campeón? Eres campeón. Si ganas todo, eres campeón de liga.
¿Tú crees que el Real Madrid queda campeón de liga? Yo vamos sí, a no sí. jugar los partidos que quedan, que nos los bueno, den por ganar.
Hombre,
¿no?
Yo prefiero verlos, pero yo creo que va a quedar campeón de liga. Lo que sí creo
y los amistosos.
Ahora, lo que sí creo es que el Barça no va a quedar campeón de liga.
Es que el rival,
eso también
es,
lo creo yo.
El rival es el Atlético
eso
de Madrid.
También lo creo yo.
Con lo cual, pues eso bueno. aumenta mucho las posibilidades del Madrid para quedar campeón Barça, de liga.
Salvo que Flick se dé cuenta que no puede seguir jugando a la ruleta rusa en cada partido.
Cosa que es muy divertida de ver.
No, o sea, yo, sí, eso es verdad. Eso es verdad.
No le deis pistas, que está aquí Dani, que luego se lo dice.
Que luego se lo...
Por cierto, que Flick le han sancionado con dos partidos. Luego hablamos en la segunda parte del programa. Una barbaridad.
Yo lo vi en directo y no me di cuenta de que la realización no mostró
sí,
qué es lo que hizo.
No en el partido, pero luego el programa, nuestros compañeros del programa el día después sí que emiten ayer una imagen que es... Bueno, no le de los labios, pero es como, hombre, por favor, el gesto con la mano... Que el linier avisa, Flick le tienes que expulsar, le expulsan dos partidos. Que yo digo, te pueden expulsar, pero coño, que el comité vea, oye, no ha sido para tanto, pues,
es ridículo,
un partido.
Es ridículo, es ridículo. Pues, cuando además es un tipo que yo creo que ha venido a aportar a la liga, en muchos aspectos, dentro y fuera
500,
del fútbol.
500 partidos dirigidos, he leído cierto, una tarjeta amarilla.
Mira aquí a que, como digo siempre, son los camareros del catering. Creo que los camareros del catering quieren su cuota de protagonismo.
Bueno, no solamente eso, sino que además es un tipo especialmente trabajador, ¿no? Creo que es el primero en llegar a la Ciudad Deportiva del Fútbol Club Barcelona. Es un tipo exquisito en las ruedas de prensa. Y como siempre, y llevo años manteniendo esta postura, me parece bochornoso, lamentable, deleznable y debiera ser sancionable de verdad que se conculca la libertad de expresión en este país, como se hace constantemente en el fútbol. Si él llamó hijo de tal al árbitro, por supuesto, eso es sancionable. Si hizo cualquier otra frase...
Apreciación, sí. De
eso no, tú no puedes impedir a un señor, no solamente que no exprese su libertad, o sea, que no utilice la libertad de expresión, sí, sino que además se le impida su derecho al trabajo los dos próximos partidos.
Es que, si nos ponemos de forma literal, es que le estás impidiendo a una persona que por un gesto...
No, ni expresarte
es que dos partidos
ni trabajar.
Va a teletrabajar.
No, perdón. No, ni expresarte ni palcotrabajar.
Efectivamente, no va a notar porque las instrucciones...
Eso cuenta las estadísticas de la ministra de Trabajo como que está teletrabajando Flick durante...
No, de verdad, más allá de las bromas, me parece increíble que se permitan en el fútbol se conculquen dos derechos fundamentales de nuestra Constitución cada vez que le da las ganas a los señores de la gente negro.
Muy de acuerdo, además es una postura que has mantenido,
Llevo años, siempre,
con lo de la libertad de expresión, y es verdad, dos partidos, pero además, luego lo hablamos de verdad si queréis con tranquilidad, pero ¿qué argumentos tendrá el comité
Ninguno. Para
sancionar con dos partidos, no con uno, sino con dos, a un tipo que ha hecho un gesto al árbitro como diciéndole, oye, mira, pues no es expulsión? Pero bueno, quería hablar mucho del Madrid porque ayer ganó 2-3 en campo de Atalanta, es una victoria que le alivia un poco. Como se había puesto a la tabla, aunque yo creo que nunca ha caído en peligro.
Ante un gran Atalanta.
Un tipo juega muy bien al fútbol.
Que hasta ahora está jugando muy bien y que está siendo muy solvente tanto en Liga como en Champions.
No me parece...
No había perdido, ¿no?
No había perdido. Bueno, había perdido un partido con el Como en Liga Italiana en septiembre. Pero es líder de la Liga Italiana, estaba bien en Champions, a 11 puntos, se podía poner con 14. Es que, fuera broma, se podía poner segundo en la clasificación después
del
Liverpool.
Ahora que has dicho lo de Como, que me ha acordado de Cesc, y ¿está jugando tan bien el chico este cedido por el Madrid allí o no?
No he visto mucho partido.
Porque de vez en cuando highlights. Veo estos titulares de Las de...
Nuestro técnico en realización hoy, Amale Varela, habrá visto más al Como que yo, pero no...
Pero el Madrid no suele recuperar a los cedidos en mitad de temporada.
No pregunto por la recuperación pronta. De,
no, que dicen que está jugando muy
bien. El nombre de este chico.
Nico Paz. Nico Paz. Está jugando muy bien y yo
si
no
está
le
jugando bien o no está jugando bien, porque veo estos highlights en la web y no termino de saber si realmente está siendo consistente.
El que está destacando como un gran entrenador es Cesc. O sea, es un tío que...
La ironía no se entiende en la radio.
No.
Pues sí, se lo van a cargar, ¿no? Bueno, este fin de semana que estaba a punto de cargarse.
Pero ahora mismo está en unas bajas, pero ha demostrado que es un tío a tener muy en cuenta. Joder, lo subió de segunda Y ahora, pues.
No está siendo irónico.
No, no, palabra o no, que a mí me parece que es un tío que está llevando, pues, como todo, ahora mismo, bueno. Pues, Xavi Alonso también le están viniendo algunos tragos amargos, pero de esto, bueno, incluso al intocable, maravilloso e inventor del fútbol, Pep Guardiola, también está aprendiendo de este trayecto que está. Va a salir mejor entrenador, estoy convencido, ¿eh?
Bueno, hombre, travesía por el fútbol, no por el desierto, sino por el fútbol, le va a sentar francamente bien para aprender lo
seguro,
que es, ¿verdad?
Seguro.
Hablar del cómo no estaba, por supuesto, en nuestras preferencias. Sí. Pero sí,
no, pero en este programa habitualmente se puede hablar de otros clubes que no sean el Madrid, lo sabes.
Se habla,
¿no?,
mucho del cómo y del por qué.
No, pero vamos a aprovechar que ganó ayer.
Incluso del qué.
Un partido de verdad.
Es que yo me siento hasta raro hablando del Madrid en este programa.
Vamos a aprovechar. Después del partido, Ancelotti
¿qué
valoraba...
Sergio? ¿Dónde está Sergio?
No ha podido venir hoy.
¿Es verdad que sigue teniendo más vacaciones que José Ramón de la Morena o no?
Valoraba el partido Carlo Ancelotti.
Es muy importante, hemos mostrado nuestra mejor versión, porque si no, no puede ganar aquí. Hemos sufrido, luchado, jugado bien, competido, planteado bien la salida con los delanteros que retrasaban mucho. Hemos tenido mucha movilidad enfrente con Bellingham, con Mbappé al principio, con Vini. Entonces todo ha salido bien. Obviamente hay que sufrir porque ganar aquí no es tan sencillo.
Bueno, vamos a ver. Se lesionó Mbappé del partido de ayer. Vamos por partes. ¿Qué os pareció el Madrid en general? Porque a mí me pareció que, voy a dar mi opinión y ya la dais vosotros, creo que dio golpes en la mesa cuando se tenían que dar y supo sufrir cuando el Atalanta se fue mejor, por qué no decirlo. Hubo 30 minutos del partido que me pareció que el equipo de Bérgamo por lo menos se acercó más a portería.
Yo vi un principio que lo he visto, que he visto acabar de maneras distintas. O sea, los primeros 30 minutos del Madrid me recordaban a los del Barça. Una primera media hora muy bien planteada.
Estuvo muy bien.
Donde Kylian Mbappé perfectamente podía haber metido un hat-trick. Igual que con el Barça podía haber metido un gol. Lo que pasa es que afortunadamente no nos caímos como no nos hemos. No, pues, supimos manejar luego cuando el Atalanta se recupera y empieza a dominar posicionalmente el partido, que también hace lo suyo, y no sufrimos tanto castigo como sufrimos con el Barcelona. Pero bueno, pues es este Madrid que tenemos ahora, es decir, que la gente se empeña en enterrarlo en vinagre, en darlo por muerto, y por lo que sea, estos sinvergüenzas pues se empeñan en quitarle la razón a esta gente que sabe tanto de fútbol y que dicen que hay que cambiar de entrenador y que tenemos que hacerlo todo en diciembre y que hay que ir a por 7 jugadores en el mercado de invierno. Pues son unos, de verdad, no me parece bien que les quite la razón a tanta gente con tanta sapiencia, ¿no? Pero bueno, así está ahora, ¿no? Encarrilados en Champions y bien situados en Liga.
¿A ti qué te parece el partido?
Bueno, un poco en la línea que comenta Pepe. El inicio del Madrid para mí fue fantástico. Pues yo creo que esos fueron los primeros, no sé si fueron 20, 30
minutos.
Muy
bien Brahim en esos minutos, ¿eh?
Muy bien, o sea, me gustó mucho el equipo. Y pensé que con el gol y con las posibilidades que tuvo Mbappé de marcar más, podíamos haber dejado el partido ya prácticamente liquidado. Pero el único pero que pongo al equipo ayer fue parte de la segunda parte en que no supimos parar el arreón de la Atlanta, ¿no? O sea, la Atlanta es un buen equipo, va líder, que esa es otra discusión que tuve yo el otro día aquí el lunes, que parecía que el Madrid estaba poco menos que por descender en la Liga, porque es que juega contra el campeón, el líder de la Liga Italiana. Digo, joder, es que si el Madrid gana el partido aplazado, es líder de la Liga Española, no está para descender, ¿no? Con lo cual no hay que preocuparse. Y yo creo que esos son los únicos minutos en que yo casi sufro siempre, pero sufrí más de la cuenta porque el Madrid no fue capaz de parar ese ritmo que implantó el Atlanta y que perdíamos la pelota con mucha facilidad, no fuimos capaces de agotar un poco físicamente al equipo. Eso es el único pero que yo puedo poner al equipo. Por lo demás, me parece que es un gran equipo el Atlanta, pero perdió contra un mal equipo, que es el Real Madrid. ¿Qué le vamos a hacer?
A mí me parece que quien dio ayer el golpe sobre la mesa fue Carlo Ancelotti, porque ayer, si analizamos jugador por jugador el partido, no hubo ni uno que llegara al 10 ni que llegara al 9, porque Brahim empezó muy bien, pero no terminó bien. Bellingham estuvo en momentos muy bien y en otros momentos un tanto desaparecido. Mbappé empieza muy bien y se lesiona. Vinicius no empieza bien y tiene algunos destellos en la segunda parte. Quiero decir que hubo mucho 7, pero no por encima de ese 7, ¿no? Y me parece que ayer quien sí que estuvo de 10 fue Ancelotti, porque no solamente planteó bien el partido, porque ayer, recordemos que ayer las piezas eran completamente intercambiables. Ceballos hizo un partidazo, pero podía haber sido Modric el que saliera en el inicio. Brahim estuvo muy bien, pero podía haber sido Arda Güler el que hubiera salido como en Bilbao una semana antes. Podía haber sido Vinicius de primeras, pero también podía haber sido Rodrigo el que saliera en lugar de Vinicius. Y todo hubiera sido más o menos igual. Y luego también demostró que los cambios los hace él. Que no los hace nadie ni en este programa ni en otros programas. Porque ayer habría gente echando espuma por la boca de por qué no cambia a Vinicius en el 60, en el 70, por qué no mete a Modric en el 60, en el 70. Hizo lo que le dio la gana, que es lo que tiene que hacer un tipo que ha ganado todo lo que ha ganado en su carrera, y dio ayer un golpe sobre la mesa frente al Atalanta, y que en Bérgamo.
¿Sabe cómo funciona esto? Si no pillas pelo, te vas a la calle. Entonces, pues él decide cómo se juega el cuello. Es así, o sea, es decir, tú estás ahí porque has llegado por méritos propios, tienes un background tremendamente brillante, pues yo entiendo que siga haciendo lo que él ha considerado conveniente.
Y efectivamente.
Oye, que luego ganamos la Liga, que ahí será la madre del cordero. Si ganamos la Liga y hacemos ese papel normal que hace el Madrid de llegar a semifinales de Champions, que es lo normal, ahí vendrá la gran duda, que para mí será una gran duda. Es decir, empresarialmente... A ver, ¿cómo? No te digo ya que le dé por hacer el doblete, que yo creo que no hay ninguna duda. O sea,
y este año el Mundial, hay que ver también qué resultado le pones mínimo en el Mundial al Madrid, porque estás hablando de una temporada estándar hasta ahora.
Todo se supedita a la Champions.
Sí, bueno, pero imagínate, pero escúchame, Pepe.
Imagínate... El Madrid gana la Champions, se acabó todo lo demás.
Sí.
El Madrid no gana la Champions, la gana alguien de España.
Sí.
Que no es el Madrid,
está claro.
Y está en la calle.
Pero este año es diferente a la hora de dar la nota final, porque este año, si tú no ganas la Liga y no ganas la Champions, pero el último día de la temporada te coronas ganando el primer Mundial de la historia, ahí echar al técnico...
Que no la gane el Barça o que no la gane el Atlético de Madrid la Champions.
Es que este año es diferente.
Que sí, lo que tú quieras. Bueno, pero al final la guinda del pastel siempre es la
misma. Donde yo sí te doy la razón es que ayer, lamentablemente, había mucha gente esperando dos cosas. Una... que el Madrid palmara en Bérgamo, donde este año era prácticamente imposible ganar, o donde no se había ganado en Bérgamo. Y segundo, que el Madrid ayer perdiera algún jugador por los no cambios de Ancelotti, porque había mucho deseando sacar la recortada. ¿Por qué no has cambiado a Vinicius en el 70?
Es cierto que Vinicius en el 75 le hace gestos a
Ancelotti. Yo vi el gesto, yo vi dos gestos
de Ancelotti. ¿Estaba cansado?
Yo vi dos gestos de Vinicius, dos.
¿Para el cambio?
Yo vi uno de para.
Sí, ese sí.
Y yo vi otro que levantaba la mano que no estaba pidiendo el cambio y que los comentaristas interpretaron que estaba pidiendo el cambio. Pero a mí me da la impresión de que no lo estaba pidiendo. El de para sí.
Pero a mí me parece que en un momento determinado, pues es lógico pensar que yo tampoco, no tiene la razón nadie, ni nadie la deja de tener. Quiero decirte, es lógico pensar que Vinicius ha salido de lesión, pues no esté para 90 minutos, pero que no lo sé.
Correcto, pero eso que nos lleva a pensar, que probablemente la lesión que tuvo Vinicius no ha sido una lesión, pues un poco como yo creo que le ha pasado ahora a Mbappé, que Mbappé no tiene una rotura, según dicen, sino que es simplemente una sobrecarga. Pues
no hay parte médico oficial, pero dijo,
parece que es una, ayer,
que de todas maneras, sobrecarga. De yo creo que ayer Vinicius estaba muy cansado, pero no al límite de poder volver a recaer en su lesión, porque los esfuerzos que él suele hacer explosivos los hizo en el primer Mbappé, y él se estuvo tanteando, yo creo que estuvo diciendo a ver cómo estoy y tal, y en ningún momento del partido, bueno, alguno haría, pero no es ese Vinicius que cada dos minutos te hace un esfuerzo explosivo y tiene el riesgo de volver a recaer.
Es tan acertado tu análisis que hay que precisamente centrarse también en la figura de Vinicius en la segunda parte, porque os recuerdo que en la primera parte fue Brahim el que bajaba a campo propio a recibir, y sin embargo el que termina haciendo eso en la segunda muy parte es Vinicius, de una forma además muy curiosa, porque recordemos que se demuestra el buen trabajo que hizo ayer Vinicius yendo a campo propio con el pase que le da a Bellingham, que es espectacular.
Sí. Un espectáculo de pase increíble.
Ese matiz tiene dos caras de la moneda. Evidentemente el positivo, que es ese, y luego los últimos 10 minutos de Vinicius, donde defensivamente es terrible. O sea, hay la última jugada que le puede costar el empate al Madrid, aunque bueno, una de las últimas jugadas, tú ves a Vinicius, es decir, te han quitado el balón, no bajas, te quedas andando mirando, que sí, que entiendo que él amenazando como último hombre también mantiene a gente un poquito atrás, ¿no? Pero es verdad que cada día se hace un jugador más completo. O sea, ayer le vimos en ese en esa posición de lanzador en el centro del campo, y luego está lo de Bellingham, que bueno, pues lo de Bellingham es caso aparte.
Y luego Brahim, Ceballos,
a mí una persona con canas, con bastantes canas, ahora le voy a pedir la opinión a Isidoro.
Rápido, que nos hemos girado.
¿Le recuerda a Pirri?
Pues ahora lo desarrollamos. Estamos en Fútbol de Radio, aquí en el Radio.
Es Radio Madrid, 99.1 y 105.7 FM.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
¿Te gustan los clásicos? Como cada año vuelve el café de Navidad de Fanático by Cafés La Mexicana, el auténtico. Un café intenso y sorprendente que nos inunda con su aroma de Navidad. Una combinación secreta de los mejores granos del mundo, tostados de manera artesanal. Encuéntralo en tu tienda de La Mexicana o en lamexicana.es y recíbelo en casa en 24 horas.
Los sábados a las 2 de la tarde, Economía para Todos, con Carmen Tomás. En Es Radio.
Llega algo grande y festivo. Esta Navidad, Mercaoficina tiene las mejores ofertas en mobiliario nuevo y reacondicionado, alquileres, retapizados y muebles a medida. Todo al mejor precio.
Desde Mercaoficina, te deseamos unas felices fiestas. Ven a visitarnos en nuestra tienda física o entra en mercaoficina.es. Te esperamos.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Es Radio Madrid, 99.1 y 105.7 FM. Es Radio. Felices fiestas. Es Radio. Ideas claras.
Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you.
Fútbol es Radio.
Lord, I just don't care, but you got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough, and things go wrong no matter what I do.
Vamos a recomendar Artifin, no al Real Madrid, que no lo necesitó ayer, aunque se lo tomó evidentemente antes del
Escúchame,
partido.
Dales al Real Madrid, que está todo el mundo cogiéndose el muslo.
Para Vallecas el sábado, cuidado, Vallecas el sábado, claro, entre el frío y el campo.
Artifin, que la gente lo recuerde, no hay que tomarlo cuando te hace falta, sino cuando no te hace falta.
Eso
también.
Bueno, son dos pastillas antes del desayuno. Artifin tiene condroitin sulfato, la glucosamina, la vitamina C, el cartílago de tiburón, y se consigue, por supuesto, en laboratorios Mundo Natural.
Mundo Natural.
Falta el Rüdiger, la pimienta negra.
La pimienta negra, Rüdiger. Oye, hablamos de dos buenas noticias. Bueno, son todo buenas noticias para el Madrid ayer, porque yo creo que hizo un partido muy serio en general. Pero me gustó mucho Brahim en la primera media hora. Me gustó Ceballos. Ceballos tiene la... No va a ser... A ver, que se me entienda esto, que no quiero menospreciar al chaval. Fundamental de darte algo, no va a ser mayo para una posible Champions. Pero como va a sumar tanto en los partidos que juega, me parece que Ceballos es un jugador de plantilla absolutamente vital, que siempre tiene momentos, mes y medio, dos meses, donde parece imprescindible.
Es una debilidad de Ancelotti. O sea, Ancelotti hace siempre lo humanamente posible e imposible por recuperarle. Porque cuando cae, cae en una sima profundísima Ceballos.
¿Sí? ¿No te parece, Isidoro, que hay dos meses siempre en todas las temporadas que dice, joder, Ceballos tiene
este
que
tío,
ir,
este
es
tío...
de selección, tiene que estar, es imprescindible. Y luego se baja, porque evidentemente tiene mucha calidad la plantilla del Madrid, no puede jugar todos los partidos Ceballos. Pero...
Yo, a ver, yo creo que Ceballos ayer ha jugado, ¿cuántos? ¿Dos partidos? ¿O sí, no ha jugado más?
Y medio.
Partido importante, los jugadores que quieren ser importantes se ponen las pilas en este tipo de partidos. No digo que luego lo vaya a hacer de otra manera, pero Ceballos ayer tenía un escaparate muy bueno para para además ser el eje de ese equipo que todos estamos diciendo que nos falta el timón, ¿no? O sea, cuando Kroos se jubila, parece que hemos perdido algo importantísimo. Y Kroos, Ceballos ayer, pues hombre, no parece Toni Kroos, pero chico, a mí me gustó mucho. Además, trabajó mucho en defensa. O sea, ayer, para mí, Ceballos, fíjate que no, alguien, no sé si Vicente decía que no había probablemente ningún 9, ningún... Todo era un 7, pero a mí Ceballos me parece que era un 7,5 ayer. Me gustó mucho Ceballos.
Y ayer hubo una cosa, a raíz de lo que decía antes Vicente, que es bueno de Ancelotti, ¿eh? Yo creo que tarda en hacer los cambios de la segunda parte porque él ve que ganando de un gol y con el centro del campo, digo, sí, yo creo que he acertado en el centro del campo que he puesto, pero ¿a quién quito ahora? No puedo quitar a nadie porque me parece que estaba entre la duda de no, si quito a alguien, descompenso
el
partido.
Que no estaba muerto.
Bueno, pues, que no, te está ganando por un gol.
Esa es la
pero que a la vez... La
bueno, y de hecho hay que decir que los cambios estuvieron muy bien hechos en el sentido de que le dio al equipo lo que necesitaba. Necesitaba un refuerzo claramente en el lateral derecho y en lugar de decir voy a cambiar a Lucas Vázquez y voy a meter ahí a Valverde y no sé qué, dice no, voy a doblar defensivamente con dos laterales, colocando a Asensio, que estuvo francamente bien también. De hecho, no solamente dejaron de atacar por esa banda, sino que salvo la jugada final, sino que es que Lookman se fue al centro directamente, sí, aburrido, sí, sí, ya en esos minutos
finales. Claramente no sacó dos laterales, sacó medio lateral.
Sí, medio lateral y un central. Medio lateral y un central, ¿no?
Luego es verdad que hay detalles en el partido. Es verdad que en otros 50 partidos, el Madrid a lo mejor mete otro gol, pero en otros 50 partidos, la jugada del final... pues es poner el pie bien y es el empate a 3.
Es fuera de juego, por cierto.
Es fuera de juego, sí. Yo creo que se hubiera revisado y se hubiera... Porque a mí me confundió que estaba por delante de la pelota, pero es que está también el jugador por delante. Yo creo que se hubiera marcado el gol, pero es poner el pie bien.
Es increíble que fallara Retegui ese balón, ¿eh? Porque es que era...
es muy, muy
es que
complejo.
Equivocándote es más difícil. O sea,
lo difícil es sacarla por arriba.
Claro.
Sí, es muy complicado de entender. Es el máximo goleador de la Liga Italiana, ¿eh? No de la Atalanta, de la Liga Italiana. Y ayer, si no tiene ningún problema físico, no sé qué pensó el entrenador de Atalanta para no ponerle de inicio ante el Real Madrid.
Bueno, hay que decir que yo creo que buscó el tratar de sacarlo fresco en la recta final con el partido más abierto, porque este de Keletare, ¿no?
De Keteler, sí.
De Keteler.
Belga.
Parece una gallina de Keteler.
Sí.
De
Keteler, sí. Que tiró el penalti mal. Tiró el penalti mal, ¿eh?
Sí,
Courtois,
sí, lo tiró muy mal. Sí. Yo creo que estuvo muy bien fajándose con Rudiger. Y...
Yo creo que tiene la cara. O sea, es que tiene cara de estar peleándose.
Sí.
O sea, yo es que igual estaba asustado. Rudiger... Pero tiene cara de los que hayan visto Harry Potter, tiene cara de Slytherin. Sí. O sea, es de los malos. O sea, es decir, es el niño capullo del internado, le dice, es que es para darle. Y yo creo que era lo que pasaba a Rudiger, le quería dar una toba y no encontraba por qué. Lo de Rudiger es un espectáculo en lo bueno y en lo malo.
Es pesado, es defensa pesado de...
Ahora, yo no entiendo los que se empeñaban en decir que en una defensa de dos no iba a funcionar, ¿eh? No, es que viene de una defensa de tres centrales en el Chelsea, claro, no sé qué, con dos no va a funcionar, imposible.
Y luego estáis hablando de los cambios. Ancelotti le tienes que querer como es. Yo creo que tarda. O sea, yo creo que Spalletti de repente saca 5 tíos nuevos, sí, y tú ahí tienes que decir, oye, van a venir a por mí, que has sacado a los cinco con una sola ceja, que es cuando la cosa va mal, sacas a tíos con una ceja, pelos en los hombros y la nariz torcida, y dices, ha sacado fontanería. Y Ancelotti,
oye, lo que sale de la
con su tranquilidad de siempre.
A mí el que me gustó mucho, mucho ayer de la Atalanta es el lateral derecho, ¿eh?
Sí.
El Belanova, ¿no? Sí. Belanova me parece que fue el mejor durante los 70-75 minutos que estuvo
poco
en el campo.
Poco mentiroso. ¿Qué nacionalidad tiene?
Italiano, ¿no?
Bueno, es italiano.
O Belanova, sí. Bueno, no, ahora dudo.
Muy mentiroso. Que hizo un par de... No, yo no me gustase. Digo que hizo un par de
sí, lo típico
de tirarse, que no lo habían tocado. Creo que una de ellas fue con, sí, Ceballos, que le decía al árbitro que no. Y efectivamente, la repetición se ve que ni le toca y el otro hace el paripé. Eso es que a mí no me gusta, lo siento. Al mentiroso
no,
hay que matarle.
Yo debí ver mal esa repetición, porque a mí pensé lo mismo durante el juego. Luego la repetición me parecía que sí que lo tocaba. Pero es verdad que me parece que fue italiano, ¿no? Pero me gustó mucho, ¿eh?
Y luego lo que saca el Atalanta, de repente lo de los 5 cambios que decía Pepe, joder, es que saca a Retegui, que saca Zaniolo, que ha bajado ahora un poco porque Zaniolo tuvo dos roturas de cruzado en su vida, que ha estado 2 años fuera, pero el Zaniolo de la Roma es el nuevo jugador italiano del momento. Saca, es que no recuerdo, pero saca jugadores que dices, pero joder,
saca otro lateral derecho, saca el central también, es el cuarto cambio.
Así es, Sonu, que viene cedido del Leverkusen, pero es un equipazo.
Por cierto, comentario aparte, el penalti de Tchouaméni, que... El problema que tiene Aurelien Tchouaméni es que comete errores que son
pero
muy de bulto.
No es error, ¿eh? Esto es una,
¿os parece una penalti?
Quiere quitarse y el delantero toca un poquito con su pie en la pierna, pero no quiere hacer el penalti. O sea, bueno, todos los penaltis
nadie quiere hacerlo.
No, pero él quiere quitarse. Se aparta para pasar y el jugador que va adelante toca un pelín.
Lo que yo creo es que, como bien sabéis, el VAR no puede entrar ahí solamente por el mero hecho de que hay un contacto.
Y que a mí me parece un penalti claro. O sea, es decir, zancadillea. Es que yo creo que el delantero
es un penalti tonto.
El delantero no finge, o sea, es que le mueve, es que es así.
Estamos de acuerdo en eso, pero tú fíjate cuántas veces oímos comentarios de decir no es suficiente. Sí. Yo a esos que no son suficientes, pero me gustaría verlos
claro,
en el aire que te empujan con un dedo
claro,
y te vas 3 metros.
Es que esa es la historia.
En una carga por detrás eso, que no es legal y te. Es que es increíble.
Eso depende también de la habilidad del central. O sea, hay gente que era verdadera, auténticos artistas que se veían ver en las escuelas. Yo, Mascherano, siempre ha parecido alguien que deberían ponerse los vídeos en las escuelas para decir, así se hace una falta. O sea, dentro del área, así se agarra una camiseta. Pero es que este es muy claro y es muy naif, pero por parte del central, no por parte del delantero. O sea, es que vienes intentando gestualmente evitar el contacto y tienes contacto. Con lo cual, pues es que no hay nada que decir. Yo creo que es un penalti infortunado. O sea, es decir...
Sobre todo en el tiempo que se produce.
A Tchouaméni, todo lo que le puede salir mal le está saliendo mal. O sea, todo, desde que ya nuestro gran capitán le señaló como posible recambio de Rodri, pues ha hecho una cuesta abajo tremenda y está bajo la lupa. Y cuando está bajo la lupa, pues todo este tipo de cosas se...
Ayer, verdad, Ancelotti acertó porque los balones aéreos los
sí, eso
muy bien en toda la...
Sí, él en líneas generales estuvo bien. El error fue el que cometió, que fue muy tonto, y que metió al Atalanta en el partido, tanto que empató en el último segundo de la primera. Además, en el último segundo la primera parte. Y luego hay una figura que a mí me gustaría destacar del partido de ayer, que es Valverde, que... Yo creo que el reto que debiera plantearse Carlo Ancelotti sería coger 10 partidos consecutivos y ponerle en 10 posiciones diferentes, que vaya empezando del lateral derecho, los dos centrales, lateral izquierdo, los 3 medios, los 4 medios, lo quiero ver hasta de delantero, es que está igual donde le pongas.
Lo mismo que le pasa a Bellingham. O sea, Bellingham ha jugado de todo, igual que Valverde. O sea...
pero Bellingham, siendo un jugador más fino que Valverde... porque lo es y tiene...
Más fino en el aspecto, porque lo tiene todo. O sea, sí, entre otras cosas, rasca como si no hubiera mañana también.
Bellingham hoy me parece mejor futbolista que Valverde, pero Valverde me parece que tiene algo que no tiene el resto del mundo, que es que puede jugar en cualquier posición. Es que tú lo ves de delantero perfectamente. Sí. Lo ves de extremo perfectamente.
No empieces a frivolizar,
perdona,
que no. No, Vicente, no. O sea, yo todo lo que
tú,
sea...
Hazme caso que aquí el que sabe fútbol soy yo.
Lo sé, por eso te respeto.
Aquí el que ha jugado 40 años...
Por eso te respeto y asumo tus directrices. Pero no empecemos hay determinadas posiciones en que Valverde, como cualquier otro jugador, pueden... Sobre todo si son de adelante para atrás. De atrás para adelante es mucho más complicado.
A ver, yo pregunto, ¿vale? ¿Ha jugado bien de lateral derecho?
Sí, bueno, ha jugado bien, ha jugado poco, pero para jugar y hacer una valoración de un jugador tiene que jugar más partidos.
Bueno, lo que ha jugado, lo ha jugado bien.
Ha sido muy poco, lo ha jugado
Madrid,
bien.
Pregunto, ¿el Madrid ha sido campeón de Europa con Valverde jugando de extremo derecho?
No ha sido extremo derecho nunca.
No ha jugado por delante del lateral. Ha sido centrocampista.
Sí, pero dime cuántas veces ha llegado como extremo derecho a la banda y de central.
No ha sido Michel.
Pero
el que lo hacía era Carvajal, precisamente porque tenía Valverde. O sea, es decir,
eso mismo que está reclamando Isidro San José en este momento no es lo que ocurre en la final frente al Liverpool, en la que Valverde jugando de extremo derecho centra y aparece Vinicius en el segundo palo.
Aparece una jugada determinada, entra y es gol.
¿Estáis de acuerdo los dos? Valverde ha dado muy buen rendimiento en 4 posiciones. Y eso es muy difícil.
Exacto.
Pero que me pone Vicente no tiene sentido. Porque, primero, Valverde es tan rápido que en el momento que hiciese un 1 contra 1 y se fuese hacia la zona de área y centrase, probablemente no hubiese nadie que hubiera llegado al remate.
Él.
Bueno, a lo mejor sí.
Es verdad que, claro, yo... los jugadores extremos, recuerdo al que ganaba banda y centraba, pero yo, además centraba pero con caramelo para el delantero. ¿Verdad?
Valverde es un jugador por el que tengo debilidad.
No, no,
pero
yo Bellingham.
Creo que el jugador del momento es Bellingham. O sea, jugador que lleva seis goles en cinco partidos.
¿Habéis visto el dato? Seis goles en seis partidos, pero sí. Con seis tiros a puerta.
Sí, sí.
O sea, los últimos seis tiros a puerta de Bellingham.
Pero ya no es.
Os recuerdo que es el dato. Pero recuerdo que es el dato.
También cuenta.
Sí, claro.
Pero os recuerdo que es el mismo dato prácticamente que el de Arda Güler la temporada pasada.
Sí, sí. Que tiraba era gol.
Pero a eso se le suman muchas otras cosas. Es decir, la deliciosa frustración que transmite cuando las cosas no van bien. O sea, es un tío que sufre. Que sufre físicamente,
tuyos,
o sea, y que se quiere, que se querría,
no.
Que él mismo se querría flagelar, o sea, y que luego la frustra del otro día la jugada con Güler es,
bueno,
es preciosa, o sea, esa manera de discutir
poco,
y luego abrazarse cuando se abrazan, cuando todo ha salido bien. Vamos.
Se ha hablado poco del 0-2 del Madrid en Girona el sábado pasado, que me parece un espectáculo de goles. Al primer toque casi, Modric, Bellingham y Güler, que da... Un toque para acomodarse a la pelota y un toque para tirar.
Sí.
O sea, me parece un golazo al contraataque.
Impresionante.
Fabuloso.
Ayer el gol de Vini para mí es el mejor de todos técnicamente. O sea, porque los otros dos, digamos que no son fallos tremendos, pero tenemos cierto cariño al portero contrario.
Escúchame, no.
Perdona, Courtois, te hablo de porteros top 3. Para los dos goles.
No, pero te estoy diciendo ya. Pero el de Vini primero viene de un rechazo que se queda solo de
y lo engaña totalmente y se lo tira al otro lado.
Pero el control regate de Mbappé es técnicamente es insuperable.
Pero vamos, yo digo que el de, por ejemplo, el de Bellingham entra casi por el centro de la portería. O sea, es decir, hay un portero, oye, bendito sea Dios, que pase muchas veces y que además el remate...
Ese portero no ha empalmado en casa
remate,
ningún día.
Además, el remate es muy duro. Y luego, como siempre, cuando hace falta, está Courtois.
No.
Lo de Courtois, un tío con esa estatura que vaya tan bien abajo, yo es que es una cosa que...
Parece de Courtois la que le saca Retegui, esa que parece que está escorado. No, en la segunda parte, la que está escorado Retegui, que de repente aparece y se la tira y ha pegado al palo y saca la mano, que parece fácil, a mí me parece esa dificilísima.
Un tío de 2 metros, imposible. O sea, es que Courtois lleva siendo el mejor jugador del mundo en su puesto no sé cuánto tiempo.
Yo sé que es hora de comer.
Ay, sí, por favor.
Pero vamos a recomendar la Festa de Libertad Digital y además...
Por los tres tenores, claro.
Ahí está.
¿Qué tenemos en la
Esta Navidad no se quede sin la cesta. Por 295 euros IVA y gastos de envío incluidos. Recuerda, Pepe, por 280 si eres socio del Club Libertad Digital.
Claro.
Tenemos, atención, un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio. Una vela de chorizo. Una vela de salchichón ibérico de tu jamón directo.
Qué maravilla.
Una botella de tinto, de vino tinto aljibes. Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay.
La morcilla.
Una botella de vermut de garnacha artesano Gran Reserva de Bodegas Escudero. Una botella de aceite de oliva virgen extra Los Aljibes. Una cuña de queso artesano de oveja curado. Una morcilla de Burgos, de Soto Palacios, de Morcillas Aguada. Un saquito de garbanzos de Pedrosillo, de Legumbres Montes. Una tableta de turrón artesanal de Gijona. Ahora viene.
¿Hay o no hay? Sí.
Una torta imperial de Alicante de Primitivo Rovira Hijos y una mini mermelada de vino tinto.
Es que eso es. Vamos,
no espera más.
De vino tinto, tiene que estar buenísimo.
Y reserva la tuya o la suya en el 900-84-1028. 900-84-1028. Atención, dos cosas. Unidades limitadas.
Que
y por favor, llamen ya que se la llevan.
Cantan bien estos chicos, ¿eh?
Estos tíos cantan bien, tienen algo, ¿eh?
Estos tienen futuro.
Oye, bueno, 10 minutos que nos quedan. Hemos hablado del Madrid, que ganó ayer 2-3. Perdió el Girona y no perdió justamente para mi gusto.
Oye, Asprilla, ¿cómo está jugando? Asprilla muy bien, ¿eh?
Me parece que jugó muy bien. Y Michel dijo del penalti que es parecido al que le pitaron al Madrid.
¿Este Asprilla es hijo de Asprilla o no? ¿Le toca algo a Asprilla o no?
No,
es colombiano.
No tiene el mismo nombre y ya está.
Tiene... El ser colombiano y apellidarse a Asprilla,
sí, por eso,
la presión de ser algo en el mundo del fútbol, pero no es
que está jugando muy bien. A mí la primera media hora, 40 minutos contra el Madrid, joder, cómo juega esta peña.
Yo tengo una pregunta del partido contra el Madrid. Tengo una pregunta que tú que te escuchas todas las ruedas de prensa. El año pasado Michel hizo eso tan feo, de a pesar de palmar considerablemente, de una forma considerable frente al Real Madrid en ambos encuentros, después del primero, cuando apareció el Athletic Club de Bilbao por allí, dijo que, por supuesto, que había sido el mejor equipo que había visitado Montilivi, no sé qué, lo típico que, de querer mandar el mensajito de falta de respeto a no sé qué. El otro día dijo algo de, de cómo le pasó por encima al Real Madrid, ¿o no?
No, pero en esta es que no, con Michel no te puedes meter.
No, pues no, me parece alguien.
Yo me estoy metiendo con él ahora mismo.
Me parece un ataque gratuito.
O sea, yo lo estoy haciendo ahora mismo.
No sé qué problema personal tienes con Mitchell, pero aquí hay algo.
No, porque me pareció esa chulería de. No, esa chulería encubierta del que. Del
Madrid, Mitchell.
Del tío que. Él es de aquí, de Madrid, ¿no?
Tiene el hijo en la categoría inferior de Madrid.
Ha entrado en aquella dinámica catalanista, independentista y no sé qué, y que entonces dice, no. Pues el mejor equipo que ha pasado por aquí, sin duda, el Atlético.
Me estás diciendo que Michel sería buen político.
Sí. Ah, no estoy diciendo.
Claro, Michel, si dices lo que tienes que decir, dependiendo de dónde te ha tocado estar, pues tendría buena carrera en política.
¿Cuánto ha llegado a entrenar al Girona?
No creo tampoco.
¿Ha valorado el aprender el catalán?
Eso no ocurre actualmente.
No, es verdad, perdón.
Por mi parte, no.
Bueno, y hoy Juan, el Atlético a las 7:45. Cuidado con el fresquete hoy en el Metropolitano a las 7:45 de la tarde. Pero bueno.
Hombre, peor sería a las 9, ¿no?
Dices para los que van a verlo, porque los jugadores tienen que correr y no pasan frío.
Slovan de Bratislava. Yo creo que el Atleti hoy es el partido para ganar y para golear. Siempre es bueno en esta Champions tener averaje bueno. Y yo creo, y se pone con 12 puntos si gana. Hoy tiene que ganar el Atlético, quiero decir. No valoro que se ha ganado en París, ha ganado 0-6 en Praga. Hoy venga el Slovan y le haga algo.
En los sorteos no hay nacionalidad ni hay nada. Es sorteo puro. Quiero decir, cuando acabe la primera fase de la Champions... Si has quedado... Te puede tocar un Atlético de Madrid, Real Madrid, perfectamente.
No, pero es que no es sorteo puro. El noveno juega con el 24, el 23, ya. Y puedes ver un Atlético Real Madrid.
O sea, que lo que sí que puede haber es en las dos jornadas de enero que jueguen a ver dónde les interesa quedar a cada uno.
Lo que pasa es que eso va a ser muy difícil según los puntos que llevan.
Con tanta gente, claro.
Es que yo creo que no es muy... Hombre, Liverpool va a ser primero, porque ya lo es casi. Con dos jornadas todavía por terminar.
No, pero Liverpool no entra en esta...
No, pero que te quiero decir que luego... es verdad que si quedas el noveno te puede tocar el Liverpool, pero no puedes calcular, porque es que es una barbaridad calcular. Y luego el Barça juega en campo del Borussia Dortmund. Para mí es el partido más atractivo de la jornada de Champions, porque es un partido en Alemania, con un Dortmund, bueno, está jugando, hombre, no tan bien como otros años, pero está jugando bien y que será todo el finalista de la Liga de Campeones. Y el Barça, como está dudando últimamente, pues puede sufrir hoy en Alemania. ¿Tú crees que sufra hoy en Alemania, Pepe?
Hombre, yo lo que creo es que yo creo que el Barça no ha metido ese bajón que la gente está diciendo, sino que los demás están encontrando el punto de forma. Yo creo que el Barça lo que hizo fue empezar muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte a nivel físico y hacía que los niños, que los niños volaran. Un muy buen trabajo, al menos en una faceta del juego, como ha hecho Flick con el tema del fuera de juego, que los ha pillado a todo el mundo con los pantalones bajados durante un tiempo. Pero que ahora mismo el plan B, famoso plan B que se le pide a un equipo, ahí es donde parece que flojea. Y luego, claro, que la gente pues que tiene vídeos, te pasa los DVDs y estas cosas y empiezas a ver cómo juega.
Claro, pero yo ahí tengo dos preguntas.
Pregunta, por favor.
Primera pregunta.
¿Para quién exactamente?
Probablemente para que ve más al Barça en esta mesa.
¿Qué es?
Pero puede responder cualquiera. Primera pregunta es, ¿vosotros pensáis, porque la pregunta con la que ha empezado el programa estaba muy clara, pero yo ahora la hago al contrario, que es, ¿pensáis que el Barça va a terminar entre los 8 primeros? ¿Qué le queda? Hoy le queda.
Dortmund, Lisboa con el Benfica y recibe al Atalanta.
Bueno, cuidado, que no son partidos... No.
Pero yo te contesto, creo que sí.
Vale, primera pregunta. ¿El resto también cree que sí? ¿Entra entre los 8 primeros o no?
Está en una dinámica peligrosa.
Va a sufrir.
Yo creo que va a sufrir.
¿Cuánto llega el Barça?
12.
Pues tiene bien.
Si gana hoy se pone segundo.
Va a entrar.
Pero si pierde, está ahí.
Va a entrar.
Bien, segunda pregunta. ¿Va a mantener Flick la línea de fuera de juego en medio campo durante todo el año?
Según la experiencia previa, sí. No, o sea, Flick en eso es dogmático. Sí, o sea, todo lo que ha pasado hasta ahora, si él evoluciona, pues claro, o sea, que yo creo que le conviene evolucionar, evidentemente, porque le ha salido muy bien durante un tiempo, pero ya la gente...
La duda de Vicente es razonable, pero yo siempre he pensado, en el teórico partido X de abril, octavo, cuarto, semis de Champions, Flick jugará en campo del Liverpool, en campo del City, con esa defensa adelantada. No lo sé.
Con el Bayern lo ha hecho.
Sí, pero el Bayern no era tan exagerada, claro, esta defensa tan adelantada, ¿eh? Era mucha presión, pero no una defensa entre los campos.
Yo creo que el problema que tiene...
El Bayern, claro que fue adelantada. De hecho, acuérdate que con 3-0 en el 3-1 en el marcado 3-0, yo seguía viendo que había partido. Sí. Cosa que no me hubiera pasado en la vida.
Sí, pero bueno. No, no, digo con Flick entrenando al Bayern.
Al Bayern.
Con Flick entrenando al Bayern. Perdón, creo que decías con Flick.
Claro.
El día contra el Bayern.
Al Bayern, yo creo que había mucha presión, pero no sé. Pero la pregunta, recuerden a los oyentes, era si el Real Madrid todavía confía en que el Real Madrid esté en el top 8. Vamos a
escuchar
lo que
la respuesta de los oyentes.
Dicho los oyentes aquí en el radio.
Buenas tardes, Fernando desde Jaca. Yo no confío mucho en que quede entre los 8 primeros, porque aunque gane los 2 partidos que le quedan, no depende de él, depende de lo que los demás pinchen. Así que ya veremos.
Hola, buenas tardes. Yo no creo que vayamos a quedar entre los 8 primeros, sobre todo porque a estas alturas de la competición la clasificación ya está bastante decantada, es decir, que los que están arriba son equipos que son muy fuertes y va a ser muy difícil que pierdan, además queda muy, 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 muy poco margen.
Hola, buenas tardes, soy Francisco Morente de Porcuna, Jaén. Pues sí, yo creo que puede ganar los 2 partidos y clasificarse para los 8 primeros. Es un poco difícil, pero estoy hasta ya el propio Angelotti dijo ya qué podía ser, cuando dijo el otro día que era muy difícil. Así es que si están confiados a ellos, tenemos que confiar en ellos, porque siempre, nunca nos defraudan.
Bueno, pues me ha faltado un matiz. ¿Qué? Que todos dicen lo mismo, sí. Y dice, pero tienen que decir, y me importa una higa.
Bueno, ya, ya. Si
es decir, si ya mientras pasemos...
Pero sí, ya lo sabemos, Pepe, sí. ¿Le vas a decir a alguien que está sufrido, viendo a las 15, que cómo es el Madrid Liga? Pues ya sabemos
pero
que
ver, pero yo digo,
en marzo llega y el octavo de final...
Pero lo aburrido que va a ser esa eliminatoria, si el Madrid no está en esa eliminatoria, a mí me parece un peñazo ver partidos de la primera. Yo prefiero que el Madrid esté en esa primera eliminatoria.
Bueno, os agradezco
por
muchísimo...
Por generosidad, lo dices, además.
No, lo digo muchísimo... por mí, porque yo quiero verlo en la
uno
tele.
Y a uno más que a otros. Y hoy suerte para Atlético y para Barcelona.
Sí. Que sí, que ganen los dos, hombre, claro, suerte de la buena.
Se ha demostrado, hoy se ha demostrado que se puede hablar del Madrid en este programa.
Llega Luis Herrero.
¿Quién habrá faltado?
Para no hablar del Madrid, pero para
¿quién habrá faltado para poder hacer esto? No lo sé, pero que hemos salido ganando con el cambio. Qué bueno es el nuevo.